Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Aquí estamos como cada semana fieles a nuestra cita para hablar de enigmas y misterios de Madrid, ¿no? Si es que mi libro, que se llama así, tiene un título maravilloso porque encarna perfectamente lo que cada semana intentamos transmitiros a todos, temas que son atractivos, o eso esperamos, pero que además tienen un clip, tienen un imperdible que une Madrid y el misterio. Y hoy, más castizo no podría ser el programa. No porque María Torrente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Porque hoy preguntábamos algo que tiene que ver con la invitada que viene a continuación, y ese algo es: ¿qué festividades recordáis de vuestro barrio, de vuestro pueblo, de Madrid, si sois madrileños, de la ciudad de Madrid? ¿Qué festividades tradicionales, ancestrales? ¿Qué virgen, qué santo, qué fiesta especial, extraña, de origen pagano, lo que sea? Hoy hablamos de esto, María.
Tenemos un montón de respuestas porque lo bonito que tiene nuestro país, supongo que otros también, pero yo hablo de lo que conozco. En nuestro país, en cada barrio casi tienes su fiesta, su tradición, y es genial porque todas son distintas. Algunas tienen muchas cosas en común, pero hay otras que son más originales.
Muy bien, pues nos vamos de festivales, pero festivales que tienen un significado detrás, que tienen detrás un porqué y un para qué. Y hoy en Madrid Misterioso vamos a recibir a una amiga. Os va a parecer muy raro escucharla, porque vais a notar enseguida que al menos no nació en Madrid esta mujer que nos acompaña, que enseguida la vais a conocer. Y dicho esto, podéis dejarnos vuestros mensajes. ¿Qué fiesta recordáis? ¿Dónde veraneáis, por ejemplo? También me vale. Preferencia con Madrid, pero sabemos que tenemos mensajes, María, de un montón de sitios, ¿no? No solamente de Madrid.
Hay mensajes de muchos lugares, sí.
No solo Madrid. Pues vamos con Mercedes Pullman, vamos con nuestra invitada y enseguida retomamos. Ah, sí, antes de empezar, por supuesto, quería contaros que la semana que viene, el lunes, continúan las jornadas del Grupo EPTA y va a pasar por allí, este sí que es un amigo, y bueno, la de la semana pasada también, Israel Espino. Este sí que es un amigo cercano, Juan Antonio Sanz, compañero de la agencia EFE también, un periodista todoterreno, un auténtico investigador, viajero incansable, que nos va a hablar de vampiros, pero su viaje en busca de los vampiros, ya sabéis, bueno, mejor que os lo cuente yo, no, que os lo cuente el propio Juan Antonio Sanz.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Antonio Sanz y soy periodista. Soy autor del libro Vampiros, Príncipes del Abismo. El próximo lunes, día 23, estaré en el Grupo EPTA, en la calle Serrano 25 de Madrid, para a las 8 de la tarde hablaros sobre este mito, el del vampiro, que acompaña a todas las historias humanas desde el principio casi de los tiempos. Bueno, pues os contaré un poco mis indagaciones en este terreno que me han llevado a buscar el folclore y los relatos antropológicos, míticos y desde luego espectrales del vampiro en países como Rumanía, Grecia, Rusia, Japón, China, Bolivia y Estados Unidos, entre otros. Espero que nos podamos ver allí y que me podáis formular las preguntas que queráis al respecto, todas en el ámbito upirológico. Un gran abrazo.
Bueno, pues así están las cosas. Ahora sí, podemos empezar. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales y en el email infomadridmisterioso@gmail.com. ¡Comenzamos! Pues nuestra invitada de hoy os va a sorprender muchísimo porque nos va a desvelar algunas de las fiestas y tradiciones más interesantes algunas incluso misteriosas, que tenemos en Madrid, que parece que Madrid está ya despersonalizado, parece que se van perdiendo irremediablemente todas estas romerías, pero oye, alguna cosa queda, y aunque algunas ya no queden, podemos incluso hablar de ellas pues por los papeles que han quedado, por los testimonios. Ella es Mercedes Pullman, es escritora, divulgadora y vicepresidenta de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares, de la cual ella es directora además de la revista digital de esta sociedad, que es gratuita y que podéis acceder. Ya nos va a contar ella también cómo encontrarla y demás. Mercedes Pullman, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, Álvaro. Muchas gracias por invitarme. Además, ya sabes, como soy tan castiza, vamos a hablar de las tradiciones.
Bueno, oye, es inevitable decir que Mercedes Pullman nació en la antigua Unión Soviética, nació en Ucrania, pero que hoy vive por aquí y se viste de chulapa como la que más. Por tanto, vamos a ver qué nos puedes contar. Fíjate, en lo que hablábamos al principio, antes de preparando el programa, me contabas que hay como tres épocas, digamos, como que hay, las festividades hay que dividirlas, digamos, en tres periodos, ¿no?
Sí, sí, hay que dividirlas y además tenemos que tener en cuenta que todas las festividades llevaban su desarrollo. Uh-huh. Entonces, claro, existía, por ejemplo, Madrid castellano, que es a partir del siglo XI. ¿Y qué pasó? Tú, Álvaro, sí sabes que la villa de Madrid era nada, era un pueblo chiquitín.
Menos que nada.
Eso, era una aldea ahí perdida. Entonces, claro, Madrid castellano, cuando se inicia en el siglo XI, es después de la conquista de Madrid de los árabes por Alfonso VI. Uh-huh. Entonces, al ser repoblada por los cristianos, estos cristianos trajeron las costumbres de Castilla. Entonces, por esto decimos que es Madrid castellano. Y existen datos, por ejemplo, que demuestran que a mediados del siglo XVI la música y los bailes castellanos gozaban de una gran popularidad. Uh-huh. Se inició también, o sea, realmente los bailes empezaron a iniciarse en los palacios reales, o sea, en la corte, y de ahí iban transmitiendo a la gente y se cogían sus costumbres. Y, por ejemplo, la tradición todavía que se conserva de aquellos festejos son los instrumentos musicales, como la dulzaina y el arabel, que siguen sonando en las fiestas romerías de ahora, ojo.
Sí.
Claro, es admirable ver que durante tantos siglos la gente intentó conservar esta tradición.
Claro, y Mercedes, ¿cómo se ve? Tú que has estado investigando y te has movido pues a veces por Madrid, a veces por pueblecitos y por supuesto fuera de Madrid, pero bueno, nos interesa hoy más lo de Madrid. ¿Cómo se ven las tradiciones y este tipo de festividades? ¿Tienden a, digamos, a convertirse, a transformarse con el paso del tiempo? No sé, por ejemplo, por hablar de alguna, que luego nos hablarás de muchas, ¿no? Pero se me viene a la mente la verbena esta de San Isidro, ¿no? En la Pradera del Santo. Parece que, digamos, el motivo de la celebración se va diluyendo en pos de que la gente va de fiesta, es decir, a comer rosquillas, a beber sangría, a la tómbola, a la feria, pero siempre, digamos, la parte, el por qué se celebra aquello, es decir, San Isidro y sus andanzas, se va olvidando, ¿no?
A ver, no creas, tú tienes una percepción de festividades. Y yo, por ejemplo, cuando voy a esta fiesta, yo voy a romería a comer mi tortilla, pero es como un ritual de esta fiesta. Entonces, claro, siempre empezamos nuestra comidita diciendo: San Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol. Así realmente empieza la fiesta de San Isidro. Y los madrileños, a ver, también hay muchos creyentes, siguen habiendo muchos creyentes. Yo no soy creyente, pero yo repito la oración. O sea,
claro que sí.
Yo participo en todo tipo de rituales. Si hay un ritual, yo participo.
Eso es, no eres creyente, pero eres ritualística.
Sí, más o menos, sí. Y, ¿sabes? Sí, no podemos olvidar que es el patrón de nuestra ciudad. Uh-huh. Es una figura, a propósito, tú no has visitado la momia de San Isidro.
Hombre, claro.
Ah, porque sí. Es impresionante. Estas Total. Colas que se montaban a ver la momia. Y por ejemplo, en el Museo de San Isidro tenemos un pozo de deseos.
Sí, lo sé, lo sé. Que muy poca gente lo conoce porque la gente siempre va al de la ermita del santo, al famoso. Ahí hay uno más desconocido, para mí más interesante, porque sé lo que ha pasado con el de la ermita del santo y hay un lío con ese, con esas sí. aguas milagrosas que ya no son, sí. digamos, de ningún manantial porque estaban siendo insalubres, eran tóxicas, porque al lado está el cementerio de San Isidro y por tanto claro. pues son, ya son aguas canalizadas como las que salen del grifo en tu casa o en la mía. Pero bueno, vamos a redirigir esto, vamos al Madrid castellano, vamos por partes, que luego habrá tiempo sí. quizá de volver a San Isidro, pero...
No sé, volvemos un poco, porque Venga. Esto pertenece a otro Madrid, al Goyesco. Venga.
Exacto.
Entonces, la fiesta, por ejemplo, la castellana, son la que se celebra todavía, son las Mayas de Lavapiés.
Uh-huh.
Esta fiesta me encanta, se celebra el primer domingo de mayo, y durante el franquismo, como es una fiesta de origen romano, aunque yo estoy seguro que los romanos lo tomaron de civilizaciones anteriores, en que se celebraba la fecundidad de la naturaleza, ¿sabes? Coincidiendo con el mes de mayo. Entonces, claro, cuando llegó Franco al poder, lo prohibió esta fiesta. Los católicos intentaron adoptarla para poner como cruces mayos, que todavía hay muchas celebraciones de esto, cuando se hacen los cruces florales en los postes muy altos. Pero realmente la Maya de verdad es una fiesta de renacimiento, de llegada de la primavera. Y me resulta un ritual muy curioso porque en esta fiesta se elige a una doncella, que las llaman la Maya, y a la que le visten con unos trajes especiales, con una mantilla. Y lo más duro, que estas niñas elegidas mayas, que se sienten muy orgullosas por ser maya, tienen que estar sentadas toda la mañana y la parte de la tarde sin moverse de la silla. Ojo, o sea, realmente es como un castigo que ellos reciben como regalo. No puede sonreír, no puede hacer nada. Tiene que estar clavada en la silla.
Como una estatua.
Sí, como una estatua. Y entonces hay las damas de las mayas que van recogiendo el dinerito para la maya y diciendo que está muy galana y hay que ayudar. Pero antes esta fiesta se hacía, por ejemplo, por todo Madrid. Y entonces en los barrios había unos concursos de los patios interiores decorados con flores. Y,
como los de Córdoba, ¿no?
¿El qué?
Como los que hay en Córdoba actualmente, que hacen
sí,
concursos
sí.
de quién tiene el patio más bonito, con más flores.
Claro, claro. Realmente esta fiesta tuvo su esplendor entre el siglo XVII y XVIII, cuando empezó a crecer. Claro, después cuando prohibieron, pues que yo sepa, solo hay la fiesta de Maya en Lavapiés.
Ajá. Oye, pues esto es muy interesante, porque si nos vamos, fíjate, podría tener su origen en Roma o incluso antes sí. todavía en culturas llamadas paganas, y hay una festividad en el mundo celta, que el mundo celta, como bien sabes y bien nos has contado, pues no, el mundo celta tiene muchas formas de verlo, muchas formas de entenderlo, y no es un... No es un monstruo con una sola cabeza, es un monstruo con muchas cabezas. El mundo celta es muy traído y muy llevado, pero es mucho más complejo de lo que se cuenta. Pero bueno, en esas festividades agrarias, en esas festividades que tenían que ver con los solsticios, con los equinoccios y con las lunas llenas, tenemos la fiesta de Beltane o Beltane, que también se celebra a principios de mayo, y es una fiesta de nuevo que tiene que ver, pues eso, con la naturaleza, con el renacer, con el florecimiento, que la cristiandad se lo llevó para el mes de la Virgen María, digamos. Y en muchos pueblos nos han escrito muchos oyentes que hemos puesto bueno, pues una pregunta en redes, preguntando por las tradiciones, que ya te pasaré las respuestas, Mercedes, porque te va a encantar y vas a querer ir a muchos lugares que nos han dicho que hay fiestas muy interesantes, de estas que te gustan a ti y muy raras. Y nos han dicho que en mi pueblo se celebran los mayos. Esto que hablábamos de la Maya, sí. los mayos son parecidos, son unas fiestas que se celebran en este momento. Y en Madrid había algo que hasta donde yo sé ya se ha perdido, pero que también fue muy importante y que algunos dramaturgos hablaban de ella en el Siglo de Oro, que era la fiesta de Santiago el Verde. Santiago el Verde.
Claro, el hombre verde. Claro.
Exacto. Todo eso tiene un tufo pagano y un tufo anterior al cristianismo que no veas.
Sí.
De hecho, pues Goya pintaba todo este tipo de cosas, que luego hablaremos de Goya, pero junto al Manzanares se celebraban unas fiestas que tenían que ver eso, pues con era una fiesta primaveral de inicio del ciclo agrícola, y se hacía una romería porque había que vestirlo todo de santo, pues se hacía una romería dedicada a Santiago el Verde, en este caso Santiago el que hace que florezca, y había una ermita que ya se perdió, que estaba en el Manzanares, donde arrancaban este tipo de procesiones y de festividades, donde solía haber pues eso, fiestas que tenían que ver con las mozas, con las chicas más jóvenes que estaban ya en edad de buscar novio y empezar ya con la familia, sí. Y demás, todo esto era en este momento, y son festividades de Madrid. La fiesta de Santiago el Verde coincidía en fechas con las mallas, con las llamadas mallas de Lavapiés, lo que nos contabas. Así que ahí tenemos una también muy ancestral de ese Madrid antiguo, heredado de los musulmanes, reconquistado, vamos a decir, y ya por fin cristianizado, como estamos aquí. Esta semana, Mercedes, ha sido San Antonio Abad, ¿no? O San Antón.
Sí.
Vamos a contar otra festividad interesante.
Sí, esta te va a encantar, de verdad. Porque, San Antonio de Abad se celebra el 17 de enero, ¿vale? Y es conocido popularmente como San Antón. No se dice San Antonio Abad. Y su iglesia lleva el mismo nombre, está situada en la calle Hortaleza. Y este día recibe, pues, cientos de animales domésticos para bendecirlos. Pero curiosamente, en Madrid es conocida como las Vueltas de San Antón. Y esta tradición tiene su origen también en época medieval, cuando los porqueros elegían al rey de los cochinos, sí, el cerdo ganador de una carrera.
¿Qué? Por eso has dicho que me va a encantar, por eso has dicho que me va a encantar, por los cochinos.
No, ya después te va a ser al final, daré un toque de ocultismo.
Bien.
¿Vale? Entonces, claro, se organizaba la carrera de cochino, que llegaba primero donde estaba la comida, pues este era ganador. Y al vencedor se le ataba con cintas y campanillas. Y al rey de porqueros, elegido por sorteo entre los más jóvenes, con barba blanca y manto negro, a modo de santo y corona de ajos y guindillas. Ojo. Esta fiesta tenía que ser impresionante.
Pues sí.
Lo que pasa es que, claro, ahora ya tampoco se hace. Y al día de hoy, pues las Vueltas de San Antón sigue evolucionando, y tras pasar por celebrarse a modo de romería, recorriendo pues un itinerario específico, pues ahora congregan a numerosos vecinos que llevan a sus animales y, cuidado, recorren las calles del barrio de Malasaña y van acompañados, ojo, con escuadrón a caballo de la policía municipal, unidades caninas de policía municipal, nacional y guardia civil, perros guía de la ONCE y la Asociación Nacional de Amigos de los Animales. Entonces es preciosa, es una procesión preciosa. Ha evolucionado, se ha quitado el porco, con lo que está muchas veces presentado el San Antón. Y San Antón es un santo bastante peculiar y muy particular para mí, porque realmente se considera un santo que primero empezó la vida monástica. Entonces, claro, tienen atributos muy misteriosos y unos mensajes muy subliminales. Y en muchos cuadros de Brugel el Viejo, El Bosco, se ve cómo está tentado por todos horrores infernales, por los demonios, o es que siempre le estaban atormentando. Pero lo más curioso, que este santo dio como imagen del ermitaño del tarot. Fue el primer ermitaño. Y el ermitaño es él. Además, él venía de Egipto, lleva su cruz Tao siempre. Vosotros cuando veis a un santo y veis la cruz, Tao es San Antón. Y San Antón es un personaje muy interesante. Y su historia.
Me ha encantado, Mercedes, lo del ermitaño.
Sabía,
si me conoces bien. Oye, pues aquí en Madrid tenemos la iglesia de San Antón, que todos los años van ahí las televisiones a ver cómo se bendice a los animales y demás. Sí. Y es que mi perro se llama Odín, por tanto es pagano, no puede pasar por allí, porque si le tiras agua bendita, pues le empieza a salir humo, como si fuera... Claro, claro, claro. No, pero es verdad que esa iglesia es muy interesante. Es una iglesia amparada por el Padre Ángel, que también ha hecho mucha labor social. Es una iglesia donde siempre se atiende a los más desfavorecidos y donde, en pleno corazón de Malasaña, como bien decías, Mercedes, pues tenemos una reliquia que vete tú a saber si será o no será, pero que pone que es de algo que se avecina, de San Valentín. Así que interesante, sí, también acudir a esta iglesia. Vale, tenemos entonces San Antón con los animales, con ese ermitaño del tarot. ¿Vamos al Madrid Goyesco?
Vale, vamos al Madrid Goyesco. Madrid Goyesco empieza a partir del siglo XVII. ¿Y por qué se llama Madrid Goyesco? Porque, no sé, todos sabemos la exaltación esa universal que hizo de tradiciones madrileñas el pintor Francisco de Goya. Uh-huh. Y claro, él reflejó con todo un lujo de detalles muchas festividades y muchas traducciones preparando sus cartones para tapices. Y claro, él pintó la festividad de San Isidro, la gallina ciega, el pelele. Entonces, claro, pero aquí tenemos que juntar una cosa. Aquí vemos cómo la tradición va creciendo. ¿Por qué? Porque se cambia el traje. ¿Por qué se cambia el traje? Se mezcla el traje nacional castellano con influencias extranjeras, sobre todo de Francia. Y claro, todo esto pues va cambiando, ya las mujeres se visten de otra manera, además llevan un tocado que me encanta, porque yo he cosido yo sola mi traje de romerías, pues el tocado no, porque es muy difícil de hacer y es hermoso con esos pompones negros, es que me encanta este tocado. Uh-huh. De terciopelo.
Sí.
Entonces, claro, traje goyesco es el resultado de eso, de fusión de varias prendas. Pero sobre todo empezaron a hacer en las casas reales. Y ya de las casas reales la gente veía y entonces lo adaptaban a su manera. Y claro, y es, además se ve muy bien en todas las tradiciones de este periodo, porque es diferente, ha sido un cambio de baile, un cambio de canciones, un cambio de traje. Y por ejemplo, tú sabes que los castizos se dividen en cholapas y cholapas, en majos y majas, y los manolos y manolas. Pues ¿sabes de dónde vienen los manolos? Es una curiosidad que me encanta. Yo cuando lo encontré digo, ¡ay, qué bonito!
Cuenta.
El apodo familiar de Manuel, todos sabemos, ¿no?
Sí.
Pero era el nombre obligado del primogénito en las familias de judíos conversos.
Uh-huh. Sí, 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 sí. Algo había
eran los vecinos del barrio de Lavapiés y pues expandían su, no sé, su castismo de, no sé, manolería, se podría decir.
Igual que colocarte en las plazas. Igual que Mercedes, la tradición aquella de... Bueno, por ejemplo, aquí muchas veces vienen, por ejemplo, chinos y se ponen el nombre español, digamos, cuando vienen para acá, cuando, bueno, pues ya rellenan su ficha para conseguir toda la nacionalidad o los papeles que necesitan para trabajar aquí, pues se ponen su nombre así. De muchas nacionalidades, de muchos países, vienen aquí, se ponen el nombre, digamos, popular. Y Manolo, no, pero fíjate, eso es muy curioso, porque para que veas que eso es una tradición antigua, pero que hoy sigue estando vigente, y la tradición que hacían los judíos conversos para demostrar que eran muy cristianos, ejemplo, colocar un hueso de jamón o una pata de jamón en la puerta de la casa para decir, yo como cerdo, yo soy uno más de la comunidad. Era algo que te podía costar la vida, o sea que se esforzaban mucho en parecer cristianos porque te podía costar la vida por la Inquisición.
Sí, claro, claro, tenían que adaptarse a todo. Claro, por eso nacieron Manolos, o sea, fíjate.
Qué interesante.
Claro.
Entonces, en ese Madrid goyesco, que tantos cuadros tan bonitos, yo qué sé, pues de verbenas y de festividades pintó este genio, Francisco de Goya, tendríamos una festividad que ya hemos mencionado, pero que ha dado muchísimo que hablar, recientemente, pues por lo que bien has comentado, el año pasado tuvimos una ostensión, se enseñó el cuerpo de San Isidro, muy impresionante. Yo estuve ahí, sí, en la colegiata, en el tú a tú, pues muy impresionante. Y además, más allá de eso, que esto ha generado muchísima polémica, se analizó el cuerpo de San Isidro y los resultados fueron, bueno, fue un análisis no invasivo, por lo tanto no se pudo sacar ADN, pero los resultados desde fuera, con los escáneres y demás, pues algunas curiosidades, como que no vivió tantos años como cuenta la leyenda, que sí que era un hombre muy alto para su época, que tenía una moneda atascada en la garganta, no sabemos muy bien por qué, como si fuera una especie de casi una ofrenda, pues de nuevo, de tintes paganos, porque todo este mundo de las reliquias y de los santos hunde sus raíces en mucho antes del cristianismo, y que tendría ascendente, es decir, que su familia tendría origen africano. Esto es lo que ha generado muchísima polémica. Pero bueno, la fiesta de San Isidro, cuéntanos alguna curiosidad que tú quieras destacar.
Pero escúchame, los genes africanos íbamos todos, ¿eh?
Sí, no sé por qué.
No sé de qué nos sorprendemos.
No sé por qué la gente se echa las manos a la cabeza, pero es lo que más polémica ha dado de este análisis de San Isidro.
Claro, es que, a ver, las fiestas de San Isidro, a mí no me gusta cómo se va desarrollando, y es lo que te lo has mencionado tú. Sabes que se convierte como en una fiesta e ir de marcha. Esto realmente no, porque realmente cuando se decoran las calles, cuando se visten las mujeres y hombres para ir a celebrar esta fiesta, tienen otro sentido. Entonces, claro, es imprescindible pasar por la iglesia a dar como el respeto al santo. Y después la romería, ¿en qué consistía antes? Consistía en unir al pueblo, después de posguerra sobre todo, unir al pueblo, compartir los alimentos y en muchas regiones celebran la fiesta de San Isidro el Granjero. O sea, los labradores. ¿Por qué? Porque era compartir, porque no todo el mundo tenía. Entonces se iban a la pradera las familias para compartir.
Era un acto
de benevolencia, no benevolencia, de, no sé,
pues de hermandad, ¿no? De comunidad.
De comunidad, sí.
De estar con el prójimo.
Iban solo madrileños.
Claro,
entonces
claro.
Era una fiesta diferente. Pero eso sí que siempre han estado en la pradera, siempre.
Sí, no, y siempre ha tenido un toque festivo, pero también muy 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 ligado a la religión, cosa que hoy pues ya no tanto, o tampoco se le puede obligar a la gente a ir a misa, pero es verdad que la fiesta original y la tradición tiene más que la mera festividad. Tiene esa parte sacra que también es muy interesante y que a nivel antropológico pues es interesante seguirla, ver qué tipo de ritos se hacen. Antiguamente incluso se paseaba, una cosa muy tétrica, ¿no? Pero se hacía una procesión con la momia de San Isidro a cuestas por parte del centro de Madrid. Incluso se le pedía deseos, porque como es una especie de mago de las aguas, pues él podía hacer que lloviera o que no lloviera, a tu antojo, digamos. Si se le hacía la petición adecuada, las novias le pedían para que en su boda no lloviera, pero los agricultores, cuando había mucha época de sequía, al revés, le pedían que les ayudara con lluvias para sus cosechas. Entonces, bueno, es un santo muy interesante que tiene su magia y su misterio pues en aquellos zahoríes, en aquellas personas que se encargaban de buscar pozos, bolsas de agua, con esa técnica ancestral que nadie sabe muy bien cómo y por qué, pero funciona, esas varillas que a él no le hacían falta por ser un santo, pero en realidad esa técnica de la varilla, y donde la varilla se levanta, ahí hay un pozo subterráneo que se puede encontrar. Esto por un lado. Tenemos San Isidro, que ya lo hemos comentado, pero quiero que avancemos un poquito, porque me traes también San Antonio de la Florida, el 13 de junio.
Lo que pasa que, claro, San Antonio de la Florida ya es la festividad de Madrid Castizo y Chulapo.
Exacto, pues cambiamos de etapa, ¿no?
Sí, cambiamos de etapa. Podemos situar esta etapa pues a principios del siglo XVIII, ¿no? Siendo sus símbolos fundamentales el chotis, por supuesto, y el organillo. Nosotros cuando vamos por Madrid oímos organillos, sabemos que alguien está bailando chotes, o sí o sí. Y de hecho yo muchas veces pasando por Madrid y se oye organillo y la gente, sobre todo parejas así mayores, empiezan a bailar, ni siquiera se visten. Y claro, cuando hablamos de un chulapo o chulapa madrileña, no hablamos de un personaje en sí, sino que se trata de un modo de comportarse, sí, de una actitud especial ante la vida, ¿sabes? Y que debía ser complementada además de expresarse con acierto en argot de entonces. Por ejemplo, se hablaba de argot de foro, que es el término castizo de Madrid. Uh-huh. Y ponerse bien la parpusa, que era la gorra esa de cuadraditos, la gorra tradicional madrileña. Y claro, chotis no tiene desperdicio, porque es el baile más castizo y tradicional, por lo menos yo creo que es así.
Sí, totalmente.
Es un baile agarrado y lento, que suele juquetarse tanto tres pasos a la izquierda y tres a la derecha, y vueltas. Y cuidado,
vueltas, que el hombre se queda quieto y la mujer es la que le da las vueltas. Sí, en una baldosa, chum, 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 van dando vueltas.
En una baldosa, o sea, es impresionante. Y fíjate que cuando se termina la música, tienen que empezar a dar las vueltas al revés. No pueden repetir la misma trayectoria.
Esto de dar vueltas me recuerda mucho a bailes populares, ¿no? Que hay en muchas partes del mundo, aparte de que podríamos hablar, y seguramente lo querías comentar ahora, de que el chotis tiene su origen fuera de Madrid y fuera de España, de una danza centroeuropea. Pero eso de dar vueltas me recuerda a los derviches también. Ese, digamos, dar vueltas para entrar en una especie de estado alterado de conciencia, o dar vueltas en una especie de baile cósmico, que es muy interesante y al fin y al cabo. Hay gente que puede pensar, pues es un baile y ya está. Pues no.
No, Álvaro, todos los bailes, independientemente, todos los bailes tradicionales tienen algo espiritual y profundo. Porque nos parece que, ¿sabes?, simplemente saltitos. No. Cada movimiento es una representación de algo. Lo que pasa es que no llegamos al fondo de qué es. Pero siempre es, hasta estos pasos sin salir del azulejo, también es especial. Porque imagínate cómo tienes que controlar. Tienes que disfrutar y controlar. O sea, fíjate lo que están aprendiendo, lo que realmente saben bailar bien el chotis. Sí. Y eso sí, como tú has dicho, que el chotis la primera vez se bailó en 1850 en Palacio Real, durante el reinado de la reina Isabel II. Uh-huh. Y esto se cogió por la polca alemana que se llamaba Scotis. Y claro, nosotros madrileños decimos que es chotis y ya está. Pero vamos a complicar. Total. Y claro, se puso tan de moda en Capital que los madrileños decidieron hacer la propia y punto. Y nos quedamos con el chotis.
Es muy interesante.
Lo que pasa es que, claro, dimos ya el aire más chulesco, ¿sabes? Más. Es que claro, por eso madrileños muchas veces le llaman chulos, pero no, es castizo. O sea, no sabe comportarse de otra manera. Yo creo que esto lo lleva en la sangre.
Sí,
¿sabes?
Sí, sí,
esa chulería que no es ofensiva, que es graciosa y que es, o sea, no me refiero, ¿sabes?, a las chulerías que molestan a la gente.
Entonces, una forma de hablar también, cuando nos escucha muchos países hispanohablantes, pues por ejemplo, yo que sé, en Argentina, que yo tengo amigos, cuando nos quieren imitar, la forma en que hablamos les parece como muy artificial según su forma de ver el castellano. Y claro, quizás incluso en la propia península ibérica, pues si te vas al norte tienen un acentillo, una forma de pronunciar, y si te vas al sur no te quiero ni contar, con todo lo que queremos a toda la gente de todas partes y del sur, por supuesto, pero puedes comerte algunas letras, cambiar la C por la S, todo esto, pero aquí como que es como somos muy correctos. Y luego, eso sí, tenemos lo que nos dicen, el ejke. El ejke es muy típico. Es muy típico.
Yo también lo digo ejke.
Hombre, claro, porque tú eres una chulapa más.
Además, ¿sabes? Cuando voy a otras regiones, o sea, fíjate, yo tengo acento de extranjera, me dicen, eres de Madrid, no. O sea, será que mi manera de hablar es madrileña.
Exacto.
Porque claro, total. Aprendí español en Madrid. Entonces, claro.
Oye, vámonos a la que te comentaba, San Antonio de la Florida.
Fiesta de San Antonio
Hay
de
un
Florida.
Ritual muy interesante también ahí, ¿eh?
A mí me encanta esta fiesta. Yo voy todos los años, ¿eh? Y entonces,
no te pierdes ni una tú.
No, oye, es impresionante. Súper bonito. Mira, San Antonio de Florida, muchos lo conocen como Santo Casamentero, al que recorrían las chicas pues para pedir novio. Pues como se celebra el 13 de junio, empezaron a ir las costureras madrileñas y echar en la pila de agua bendita 13 alfileres. Entonces, claro, cuando tiraban y pasaban varias y dejaban los alfileres y dejaban, y al final se llenaba el recipiente, entonces tú bajas el agua y los alfileres que se te clavan en la palma de la mano, tantos novios vas a tener este año. Entonces, claro, ahora, por ejemplo, en esta fiesta ya no están los alfileres en la pila de la iglesia, hay una pila enfrente y estás en agua y con un montón de alfileres. Y entonces todos van, pasan y clavan los alfileres. Y claro, es muy importante que se te clava por lo menos alguno. Pero no es todo el ritual, porque después te tienes que volver a la iglesia y allí te dan el pan bendecito, que es redondito, en forma de cruz. Y este tienes que guardar todo el año. Pero en este no se termina el ritual, porque además te tienes que tocar el santo. Entonces hay una cola enorme para tocar el santo. A ver, yo con toda la gente que veo, no creo que todos piden novio, ¿sabes? Pero bueno, si hay que tocar el santo, se toca. Y me encanta Madrid este día porque, se viste de colores, se viste de traje, de chulapos y chulapas, se viste, yo siempre voy como la loca, me puedo hacer una foto contigo, y tengo un montón de fotos preciosas con esta gente, con estos trajes tan bonitos. Y claro, bueno, de los 13 alfileres yo creo que es porque se celebra el día 13. Entonces la costurera dice, bueno, pues vamos a hacer esto. Y claro, lo hacen en San Antonio porque se supone, cuenta la leyenda, que este santo hizo cambiar de opinión a un joven que no quería casarse con su novia. Y el santo intervino, y entonces el novio acabó pidiendo el matrimonio a su novia. Y vivieron felices y comieron perdices. Entonces, claro, por eso se considera el santo casamentero. Y muchas chicas que quieren un novio, pues rezan a San Antonio. Y cuidado, dicen que les trae. Así que,
bueno, pues habrá que hacer caso. Aunque solo sea porque estas fiestas están cargadas de una energía, que podríamos decir un egregor, una forma de pensamiento que está ahí en el imaginario colectivo. Y oye, si algo te va a traer algo bueno, porque se supone que tú estás buscando pareja y por eso vas allí no sé cuantitos, pues oye, ¿por qué no apuntarte a un bombardeo, como se dice? Oye, y no lo teníamos previsto, pero solamente mencionarlo. De este mismo periodo histórico serían las fiestas de la paloma, que también es muy interesante, la verbena de la paloma, que se hace también...
La verbena paloma, como somos chulos, celebramos tres. San Cayetano, ¿no? La paloma y San Lorenzo. Ojo, cuidadito.
Exacto.
Ya, esto solo se hace en Madrid, ¿sabes?
Pero en verano, que parece que Madrid está muy aburrido, que se va todo el mundo de vacaciones, pues tenemos esta festividad que de nuevo pues se engalana todo, se hacen misas en una iglesia muy importante, que está ese cuadro, ¿no?, de la Virgen de la Paloma, que tiene su leyenda, su historia, y eso es moderno, realmente es del siglo XIX. Y luego, quiero decir, la celebración popular, y luego tenemos, como siempre, su parte más festiva de chuletas, cerveza,
sí, la feria,
mercadillo, pero también aprovechan los chulapos para engalanarse, para vestirse y salir por allí a quemar las calles de Madrid con su parpusa y con sus vestidos, y para bailar esos chotis con los organillos, con los barquillos que se venden también por ahí. Y por ejemplo,
también típico madrileño, sí.
Sí, sí, sí. Y en el Rastro se han quedado, además, es en esa zona donde está también la...
Claro, en el Rastro es San Caetano el que celebra, claro.
En el Rastro se han quedado esos signos, porque tú te puedes ir para los domingos al Rastro y te encuentras a la señora tapada con un pañuelo negro tocando el organillo, y al lado te encuentras al señor de los barquillos, ¿no?, vestido con su parpusa, y bueno, pues vendiendo estos dulces como si fuera una tómbola, tirando una ruleta, que esto es todo muy típico, muy tradicional, pero todo más moderno de lo que parece. Esto no es ancestral, esto es de esta época que nos menciona Mercedes. Para terminar, que fíjate, no sé si guardármela para más adelante porque queda poco, pero bueno, sí. Vamos a hacer un avance, venga, los carnavales. Cuéntanos algo de la festividad, bueno, sí, de los carnavales.
Vale, voy a intentar ser muy rápida, ¿vale?
Sí, porque a lo mejor otro día, claro, podemos volver a ello, sí.
Sí, bueno, sí, porque además yo tengo un libro increíble que habla de los carnavales desde tiempos ancestrales, ¿sabes?
Claro.
Y su desarrollo, de cómo iban. Entonces, claro, empezaron, por ejemplo, con una festividad mundo al revés. Entonces, me encanta.
Me
ya
encanta.
Solo el nombre ya me encanta. Pero bueno, hoy no vamos a centrar en esto. Vamos a centrarnos que carnavales en Madrid realmente pues no se celebran como si fuera en Cádiz o en Tenerife. Mm. Lo que sí se celebra aquí y bastante interesante, además casi en todos los distritos, es tradicional entierro de la sardina,
¿sí?,
que pone fin al carnaval.
Es una cosa muy rara todo esto.
Sí, es una cosa muy rara porque es un cortejo divertido, fúnebre, uh-huh, y pasan por el, ¿sabes?, ribera del río Manzanares. ¿Pero por qué pasan por ahí? Para enterrar al desgraciado pescado en la fuente de Pajaritos, situada en la casa de campo. Y tú me preguntas, ¿y por qué van allí? Y yo te cuento. El origen de esta procesión se remonta hasta el reinado de Carlos III. La tradición popular cuenta que por aquella época llegó una partida de pescado podrido a la ciudad y que debido a este hedor horrible que esto generaba, pues el monarca ordenó enterrarlo en la ribera del río Manzanares. No se sabe con exactitud dónde está enterrado este pescado, pero el entierro se llevó pues cerca de la actual fuente de Pajaritos de Casa de Campo. Por eso la sardina termina ahí. Y por eso es como una tradición. A mí, ¿por qué me gustan los españoles? Porque es que de cualquier hecho así significativo, pues te hacen una fiesta o una tradición. Mira,
hombre,
las uvas,
claro,
que comemos.
Uh-huh.
También era exceso de uva. ¿Por qué celebramos tanto el entierro de la sardina? Bueno, aparte de que dejamos la gula, porque entramos en cuaresma.
Exacto.
Aparte de esto, claro, porque esto también que hay que contar los días, porque carnaval nunca son las mismas fechas.
Uh-huh.
Todo depende de la Semana Santa. Entonces, claro, entierran como ya la gula, entierran y ya está, ¿sabes? Y mi hijo hizo su primer entierro de la sardina en la guardería con un anito.
Sí, se hace mucho en los colegios, los niños
sí,
lo hacen, sí, sí.
Sí, sí, le gusta y queman la sardina, no sé, le gusta. Y es típico de Madrid, entierro de sardina. Además, los madrileños intentan aprovechar para lo que sea. Mira, una vez, en estas fechas, Ramos Pereira, el presidente de nuestra sociedad, daba una conferencia y coincidió con el día de entierro de las sardinas. Pues todas venimos vestidas de viudas.
Claro.
Y hacer, como sabes, o sea, no participamos en procesión, pero seguimos el ritual. O sea, entonces, claro, esto, no sé, esto hay que llevarlo y hay que conseguir que revivan las tradiciones.
Con eso, Mercedes, vamos a terminar esta parte que yo espero que vuelvas pronto con muchos temas que se han quedado en el tintero, solamente de Madrid, de pueblos y demás. Ya dijimos, ¿nos dará tiempo o no nos dará tiempo? No, no nos ha dado tiempo. Pero
vale,
eso es genial porque a mí me encanta que cuando una invitada pues es tan interesante, que vuelva. Pero que con eso nos quedamos, que no se pierda.
Sí.
¿Cómo se puede visitar vuestra sociedad y la revista digital?
Sí, nuestra web es sociedadantropología.es.
Uh-huh.
Y de ahí se puede descargar revistas que son gratuitos y que hablan de tradiciones populares, pues principalmente de España. Principalmente porque a mí lo que me interesa es que la gente comparta las tradiciones y que siga manteniendo y que sean visibles. Entonces, claro, para animar a la gente que visita un lugar a otro, entonces intentamos transmitir estas tradiciones.
Pues estupendísimo. Nos apuntamos también a esas conferencias en la Casa de Vacas en el Retiro, donde yo tuve el honor de estar hace muy poquito y donde pues siempre van grandes ponentes. Por tanto, Mercedes, lo anunciaremos en redes cuando haya algún evento y mientras tanto preparamos ya todo para el carnaval, para San Valentín, para yo qué sé. Nos encanta un sarao y ya está. Como dicen nuestras amigas de los saraos, que se apuntan a un bombardeo. Así que nada, que ha sido un placer, que te seguimos. No te he preguntado nada por los ovnis ni por la KGB, así que otro día vuelves.
Además, fíjate, me voy a una fiesta, festividad, que se llama La Encamisada, en Teruel. Así que... vamos a seguir las tradiciones.
Perfecto, pues que así sea. Mercedes, un abrazo.
Un abrazo.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Bueno, María, ¿qué tal? Buenas noches otra vez.
Buenas noches.
¿Cómo ha sido el programa? ¿Cómo hemos visto los comentarios? ¿La gente ha participado?
Han participado un montón, como ya es costumbre. Nos están mal acostumbrando, ¿eh?
Hay que decir una cosa. Gracias. Gracias por la interacción que no teníamos tanta y que estamos consiguiendo. Y el mérito es absolutamente vuestro, de todos los oyentes. Y que si estás escuchando esto a toro pasado, no pasa nada. Nos puedes dejar un comentario en iVoox, por ejemplo. O nos puedes dejar un comentario en redes. He escuchado el programa y esto, lo otro. O sea, quiero decir que esto no caduca. Vamos con algún comentario. Yo también voy a leer alguno, que lo hemos puesto en un montón de plataformas esta vez. Y espero que no nos perdamos nada, pero aún así lo sentimos de antemano si alguien se queda sin ser leído.
Hay uno que me encanta, Álvaro. Voy a empezar por él.
Venga, vale.
No lo he podido remediar. Tenemos a Ana G. que nos decía, el día de la tortilla. Hombre, ¿hay algo más favor, nuestro que una tortilla de patata, por favor?
El día de la tortilla, ¿qué origen esotérico y misterioso tendrá?
Pues no lo sabemos, vamos a tener que indagarlo. La verdad que ni idea.
Me parece que poco, pero me encantan las fiestas así cotidianas. Pero el día de la tortilla, del filete empanado, me gusta. Me apunto a esa fiesta. ¿Tenemos alguna más, vamos a decir, sacra? Bueno, la Santa Tortilla se podría decir, pero no es el caso.
No es el caso, no. Simplemente ella nos cuenta que es el Día de la Tortilla, que de pequeños iban desde el cole caminando hasta el Cerro del Viso. Dice que iban allí a comer un bocata de tortilla y que para ella, que es urbana total, era un martirio, pero bueno, se lo pasaba muy bien después.
El Cerro del Viso, estoy buscando mientras hablamos el Cerro del Viso.
Yo sé que en Fuenlabrada se celebra también el Día de la Tortilla.
Sí. El Cerro del Viso, o San Juan del Viso, o Zulema, es un cerro testigo de la Comunidad de Madrid, situado al suroeste de la ciudad de Alcalá de Henares.
Fíjate, debe haber varios lugares en los que se celebra.
Además, un día hablaremos de los cerros de Madrid porque son muy interesantes. Algunos quieren buscar una similitud con Roma, de que tendríamos siete colinas, siete cerros. El Cerro de los Ángeles también, muy misterioso. Más.
Vamos, por ejemplo, con Zule Arcana, que nos decía, en mi pueblo se celebra la procesión del fuego de la Virgen de Peñahora. Es impresionante ver a la Virgen rodeada de fuego desde la ermita hasta la iglesia del pueblo.
Eso debe ser precioso. No, el fuego no es que quemen a la Virgen. Que no. Van con antorchas, imagino, van con faroles, lo que sea.
El fuego acompaña esta procesión.
Pero fíjate, la Virgen, que es la figura sagrada femenina de la cristiandad, y el fuego, que es un elemento que, como tú bien sabes, y a veces pones publicaciones en la página de Instagram que tú llevas desde a casa con K, con S, con H, el fuego es importante, ¿eh?
El fuego tiene mucho simbolismo, claro que sí.
Estábamos hablando, Mercedes y yo, de una festividad que ya queda menos, llamada Beltane o Beltane.
Sí, claro.
Es el primeros de mayo, ¿no?
Ajá.
Y como mayo es el mes de las flores, del revivir, hay un ritual de pasar el ganado por las hogueras en Beltane para bendecirlo. Que, por cierto, en la India se ha hecho estos días, me parece una salvajada, pero bueno, pasar las vacas por encima del fuego. La vaca es sagrada, pero vamos, que chamuscarse se chamusca la pobre.
Pues bueno, fíjate que hablando de esto que me decías, tenemos un comentario en Twitter de Gorkan Roll que nos decía, yo he participado en el levantamiento del mayo, que en sus orígenes venía a celebrar el fin del invierno y la llegada del buen tiempo con la primavera y la renovación de la naturaleza, una fiesta en beneficio de la fertilidad. Esto sería lo que tú decías, Beltane.
Sí, sí, sí.
Y Beltane, además, como queramos llamarlo.
Sí, sí, bueno, no importa. Es que hoy hemos hablado de los mayos. Los mayos es otra festividad donde se suelen atar una especie de cucañas. Esto es muy interesante. Unos palos en los que se atan cordeles. Todo esto nos suena, pero de antes de Cristo, digamos. Pues sí, Gorka decía esto. Y mira, Pablo Jardón, otro oyente de Lux, nos decía: en mi tierra está la matanza do porco. Bueno,
vaya por Dios.
También me ha contado una cosa Mercedes de algo parecido. Sí, es verdad que son fiestas populares también.
Me entiendo, sí.
Es lo que hay. Y antiguamente eso era algo importante, porque tenía que ver con la abundancia,
claro,
con traer
sí.
el alimento. Luego también se celebra mucho Samaín, es que el gallego.
Claro.
Y sobre todo, fieles difuntos. Los carnavales del Triángulo de Chinzo de Lima, Laza y Verín son muy importantes. Bueno, los carnavales que están muy cerca, para carnavales raros y forteanos, el Entroido en Galicia. Una mascarada con una serie de simbologías ancestrales muy, muy bonitas y de miedo. Desde hace unos años en Cantabria están las guerras cántabras, en corrales de Buelna. Bueno, pues apuntamos todo el festival.
Tendría que contarnos con detenimiento cómo se celebra todo. Oye, esto. Quedamos con la intriga.
Qué bonito sería pasar un año de festival en festival popular, no
sí.
en conciertos. Digo, ese tipo de fiestas en las Urdes, en Galicia, pero en el sur también, ¿eh? En el sur nos decía...
Laura Tinajero, por ejemplo, nos hablaba también de algo muy pagano, decía ella.
A ver.
Nos contaba que fue a hacer un trabajo de antropología Berrocal en Huelva y que seguramente las cruces de mayo más paganas de la península, que fue algo muy loco.
Me encanta que nos llamen del pueblo o que nos llame Laura.
Y que nos
que
lo
la semana
todo
pasada
mejor.
Hablábamos de este tema tan fuerte, de la premonición
sí.
que tuvo.
Uh-huh.
Es que vamos uniendo unas cosas con otras. Mira, Julia Bachiller, que es mi amiga de Majadahonda, y si nos escucha desde aquí le mando un abrazo, que sigue investigando y tiene novedades. No es mucha historia, pero tiene una pequeña apunte nuevo de un tema, La chica de la curva.
Uy, madre mía, me encanta.
Que apareció en la carretera, si no recuerdo mal, de Pozuelo a Majadahonda. Tenemos novedades, ya nos la contará si acaso algún día, si nos trae algún temita más de su zona. Ella es, digamos, cronista local, Julia Bachiller. Dice, en Majadahonda, el domingo de resurrección es tradicional la quema del Judas, un muñeco de trapo al cual con pirotecnia se le prende fuego. Una de las interpretaciones que se le da es renacer de un hombre nuevo. Algo similar al fénix que resurge de sus cenizas. Qué
claro,
bonito,
es que
¿eh?
El fuego tiene esa simbología también, el renacimiento de algo nuevo que resurge de sus cenizas.
Y hablando de fuego, Melissa, si la tienes por ahí, nuestra
sí,
amiga
sí,
Melissa,
claro.
Mel Six, nos dice algo, la nit del foc.
Pues fíjate, sí, ella nos decía, en mi pueblo se celebran todos los años la nit del foc, que es la noche del fuego, en la que diablos de todo tipo y bestias hacen un correfoc, que es un espectáculo con fuego. Recorren las calles del pueblo donde la gente interactúa con ellos. Dice que además lo que se celebra concretamente en esta festividad es la fiesta mayor de la Mare de Déu del Camí.
Uh-huh.
Ella es de Cambrils, si no recuerdo mal.
Creo
no nos
sí.
lo ha contado, pero me parece que es de Cambrils.
Creo que sí. Pues si a alguien le suena también estas fiestas, que supongo que serán muy comunes a muchos lugares, no solamente de ahí. ¿Qué más tenemos?
Tenemos el comentario de Lobo Libre, que decía: vivo en Novés, un pueblo de la provincia de Toledo, aunque soy nacido en Madrid. El 15 de mayo celebran una romería en honor a la Virgen de la Monjía en una ermita situada a unos kilómetros del pueblo. Lo curioso de la talla de esta virgen es que es negra y con muchas leyendas.
Me encanta, y voy a buscar información de muchas de las cosas que nos estáis comentando. Por ejemplo, otro amigo, Miguel López, me decía que, bueno, que en su pueblo, que las fiestas son más lúdicas que con un significado profundo, ¿no? Pero que se han hecho algunas festividades reseñando una figura histórica, ¿no? De unas brujas que hubo allí.
Vaya.
Y que incluso el programa Cuarto Milenio hizo un reportaje sobre el tema en el año 2019. Lo podéis encontrar el 23 de diciembre del 19. Las brujas del Casar, así se llama el pueblo, torturaban a niños por petición del demonio a finales del siglo XVI, ¿qué te parece?
Yo es que lo de que la bruja sea una especie de señora psicópata que mata a niños, ya sabes que
no
me
estás
gusta
muy de
mucho,
acuerdo
pero
con esa...
bueno, pues vale.
Entraban en las casas de sus víctimas y se llevaban al bebé si recibían la señal de un pájaro negro. Hablando de lo que comentábamos la semana pasada, ¿eh? Pactos con el demonio y se les exigía ser almas puras para así tener más poder. En fin... avanzamos porque este caso da para mucho y quién sabe, quizá algún día hagamos un especial. No sé si tenemos algún comentario más.
Tenemos, por ejemplo, a Daniel Piniella, que dice que en su pueblo, que es Nuevo Baztán, lo que se hace son las fiestas patronales y la Javierada.
Ah, la Javierada. Pues fíjate, Coral Q Coricorina. Es que, claro.
Algunos nombres son un poco complicados, nos tenéis que perdonar.
¿Y qué nos decía? ¿Qué nos decía Coral?
Coral nos decía que en su pueblo, que también está cerca de Madrid, el tercer domingo de septiembre tienen unas fiestas en las que a la una de la madrugada sacan una especie de torillo metálico montado en unas carretillas, envuelto en fuego, un torillo de fuego le llama ella, y que todo está ambientado en la pólvora, toda la fiesta. Dice que se juntan en peñas, que hay una discoteca móvil y que dura 5 días. Y te invitan, Álvaro. Dice que quieres un año que vayas para allá y lo veas.
¿Que me invitan a algo o que me invita a que vaya?
Te invita a la fiesta, ¿qué te parece?
Bueno, pues maravilloso. Si hay comida, a mí con la bebida no me vais a seducir, pero con la comida sí.
¿Y el torillo este de fuego? Te veo corriendo delante.
Me da un poco
Tú ves entrenando, por si acaso.
Me da un poco de cosa, que al principio cuando leí este comentario pensaba que era un toro de carne y hueso y eso no me
Yo creo
no
que esto
gusta.
Ya no está permitido, no por suerte.
Uy, que no.
Bueno.
María, para terminar, en estos minutillos que nos quedan, ¿alguna fiesta que tú recuerdes que de pequeña o yo qué sé, o que incluso todavía te gusta ir en Madrid?
Me gusta muchísimo San Isidro, ir a la pradera, claro. Siempre iba desde pequeña, me llevaba mi yaya y siempre me compraba un botijo para que lo llenásemos de agua fresquita y a mí me hacía muchísima ilusión, chiquitito.
¿De agua sagrada o de cualquier fuente?
De cualquier fuente.
Hombre, por favor.
No, la cola para el agua sagrada yo de pequeña no la aguantaba.
La ermita del santo. A mí también me gusta mucho San Isidro, tiene algo muy especial. Es que las fiestas, cuando las vives, que no importa aquí si eres religioso o no, cuando las vives de verdad, como Mercedes Pullman, que es que se viste de chulapa y todo, pues, no sé, entras dentro de la energía de esa fiesta, por llamarlo de alguna forma, y te sumerges por ahí, como por ejemplo la Virgen de la Paloma, ¿no?
También me llevaba a mi yaya a verlo, cuando los bomberos suben la imagen de la Virgen, que es un retrato en este caso, es un cuadro, lo suben a la Puerta de Toledo. También me gustaba mucho ir a verlo, sí.
Qué bonito esa fiesta tan castiza. Y yo he estado en esa iglesia que está llena de gente. Una leyenda, una historia muy interesante que un día deberíamos traer al programa, la de la Virgen de la Paloma, iba a decir de la cabeza, esa está en Jaén, que también se hace un festival muy interesante.
Y que también tiene miga, ¿eh?
¿Cómo es llegar hasta ahí, por la carretera?
Tremendo.
Tremendo, la Virgen de la Cabeza. Aparición mariana muy milagrosa, con un santuario siempre lleno de exvotos, de velas, de bastante tétrico. Y con una energía muy especial, ese lugar que nosotros estuvimos. Uh-huh. Y bueno, se hace una romería que va a la gente ya de noche o al anochecer con antorchas. Como ya lo hemos comentado, no es el único sitio de España. Van a visitar a la Virgen, pues con un camino, se puede ver una hilera desde lejos, por esa montaña sinuosa para llegar hasta el santuario, un camino, pues gente a caballo, antorchas, bueno, pues como todo lo del rocío y todo esto, qué interesante, antropológicamente hablando incluso, María, la semana que viene el temita va a ser interesante.
Pues me tienes en ascuas, me tienes que contar más.
La semana que viene hablamos de bombas atómicas.
¿Bombas atómicas?
Así de claro.
¿En Madrid misterioso?
Sí, y en Madrid.
¿Cómo lo hilamos esto?
¿Tú sabes que pasas por algunos sitios en Madrid por los cuales hay radiación?
Ah, bueno, pues me quedo más tranquila. No lo sabía, pero vaya.
La semana que viene lo contamos, María. Un abrazo.
Chao, hasta la semana que viene.
Nos vemos en 7 días. Chao. Una salva de fusil y cada nombre un aviso de